Bueno, lo primero que te quería preguntar es, bueno, se está por estrenar este documental Cuerpos Juzgados, este próximo sábado, tu primer documental, y nos gustaría que nos puedas adelantar algo.
Sí, estoy muy contenta. Se estrena este sábado, bueno, en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner. Iba a haber una segunda función el sábado siguiente. Se trata a Cuerpos Juzgados, lo que refleja, aborda, es lo que sucede en un país donde está criminalizado de forma completa el aborto, sin excepciones. Y se refiere a El Salvador, que es uno de los pocos países en el continente el que tiene de las leyes más restrictivas en relación al aborto. Y también refleja cómo la articulación feminista lucha para desarmar esa realidad, ¿no? Y sobre todo para sacar de prisión a mujeres injustamente encarceladas en El Salvador con penas de 30, 40 años, que han sido denunciadas en hospitales cuando tienen emergencias obstétricas, con pérdida de embarazo, embarazos avanzados o partos extrahospitalarios que derivan en la muerte de la criatura. Y les inician investigaciones por aborto, justamente porque siempre está criminalizado y hay una cultura de denunciar entre los profesionales de la salud. Se ha establecido eso desde órdenes que ha dado la Fiscalía General cuando se modificó esta ley y se endureció en el año 98. Y una vez que les inician estas investigaciones por aborto, por sospecha de aborto, terminan con condenas por homicidio agravado por el vínculo a 30, 40 años de prisión. Así que el documental refleja eso, ¿no? Lo que sucede con los fundamentalismos religiosos cuando está en juego, bueno, la decisión, las vidas, los cuerpos de las mujeres.
Bueno, vos pudiste viajar a El Salvador. ¿Qué viste allí? ¿Con qué te encontraste?
Mira, viajamos con un pequeño equipo. Porque esto fue así hecho mucho muy a pulmón, con la idea de amplificar las voces de las activistas feministas de El Salvador en momentos en que en Argentina, bueno, avanzábamos a paso firme hacia la despenalización y legalización del aborto y pensé que era necesario, así como hace 30 años empecé a hablar del aborto y sus consecuencias, las consecuencias de la criminalización en la Argentina, lo que significaba, y empecé a hablar muy en soledad acá en el país, porque el tema no entraba en los medios en ese momento, pensé que podía, bueno, solidarizarme de alguna forma, hermanarme con las activistas salvadoreñas para dar cuenta de esta realidad. Y viajamos con una productora, con Victoria Bornaz, y con una realizadora, con Luciana Rodríguez de Acunto, en febrero del 2020, justo antes del cierre de
La
fronteras,
pandemia,
porque de
claro.
hecho cuando viajamos era mediados de febrero y bueno, yo me compré unos barbijos, pero no sabía si usarlos o no, me daba cierto pudor usarlos en el avión, ¿no? Si estornudaba a alguien me lo ponía, teníamos esa dualidad en ese momento. Y cuando llegué a El Salvador me encontré, una de las primeras cosas que me llamaron la atención fue que en el aeropuerto estaban las fotos del presidente que hacía muy poco había asumido, Javi Bukele, con su esposa, como si se trataran de figuras monárquicas. Eso fue mi primera impresión. En ese momento, hacía un par de semanas, poquito, que Bukele había tomado la Asamblea Legislativa, el Congreso, invocando ser un enviado de Dios. En ese contexto llegamos a El Salvador y lo que es una nota. Bueno, hay territorios donde no se puede ir porque están tomados por pandillas, entonces nosotras ahí nos movimos con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana, que es la organización pionera que trabaja por cambiar el imaginario social en torno al aborto, por liberar a las mujeres presas injustamente, por transformar la legislación. Entonces, bueno, no es que íbamos a tientas, pero sí claramente recuerdo una entrevista que hicimos en un parque público, a una rapera feminista, y había un paredón, ¿no? Hacia el final, como un gran paredón, y nos decían, del otro lado no se puede ir porque está controlado por tal pandilla. Son dos pandillas principales que se dividen los territorios en El Salvador, y eso se siente, ¿no? Se siente. Y otra de las cosas que me impactó muchísimo fue la naturalización de la violencia sexual hacia las niñas y a las adolescentes, y esa sensación de que, bueno, no se puede hacer nada, toman los cuerpos de las chiquitas, de las adolescentes, como, como bueno, parte de un intercambio en la, las propias pandillas, ¿no? Como esclavas sexuales muchas veces, y las familias tienen temor de denunciar por la violencia que esto puede suscitar. En ese contexto hay una tremenda presencia religiosa, que eso fue otro de los factores que me sorprendió, porque una lo ve a cada paso, ¿no? Diversas iglesias, la católica, pero sobre todo una gran presencia de iglesias evangélicas de distintos credos, conservadoras. Hay, el aborto todavía es un tema bastante tabú. Las organizaciones feministas vienen trabajando, han logrado que del tema se pueda hablar en los medios, que ya no sea tan prohibitivo, ¿no? Pero definirse como feminista, bueno, tiene un estigma muy fuerte, ¿no? Todavía, y en este contexto, hace poquitas semanas también el presidente Bukele acaba de establecer un régimen de excepción con la excusa de perseguir a las pandillas, la violencia pandillera. En un día hubo, si no recuerdo ahora mal, 60 y pico de muertes, de homicidios en un país con 6,5 millones de habitantes, ¿no? Ese es el contexto en el cual rodamos la película, que lo que quiere reflejar es lo que sucede justamente en un país donde no hay excepciones para el aborto, ni siquiera cuando es consecuencia de la violencia sexual, aún cuando está tan naturalizada y es tan extendida, ni siquiera cuando una mujer enfrenta un embarazo ectópico, que es un embarazo el cual está fuera de útero y no se va no va a poder prosperar, poner en riesgo la vida de la mujer y no va a haber sobrevida, ¿no? Fetal. Aún así los médicos no intervienen hasta que deja haber latido fetal. Ese es el contexto en el cual un poco refleja, es lo que quiere reflejar la película, y pienso que tristemente tiene una actualidad que le da lo que puede suceder en Estados Unidos si, como se presume, se deroga este histórico fallo del 73 de Roe versus Wade, que estableció a nivel federal el derecho al aborto. Y como trascendió hace algunas semanas, un dictamen, un borrador de dictamen de sentencia con la mayoría conservadora que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia a partir de los 3 nombramientos que se hicieron durante la gestión de Trump, se podría derogar este derecho. Sería un gran retroceso, ¿no? Cada estado podría definir esta regulación y sabemos que hay un porcentaje de estados que están manejados por la derecha conservadora en Estados Unidos. Creo que lo que vemos en estos momentos es esto, ¿no? Como el avance en algunos lugares, no así lo vemos en el Cono Sur, donde hay una potencia feminista que va marcando, ¿no? Como un faro la ampliación de derechos, pero sí en otros lugares donde esta articulación entre fundamentalismos religiosos y la derecha oprime los cuerpos y las vidas de las mujeres.
Mariana, ¿cuánto tiempo le llevó la filmación allí en El Salvador? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron presentes en este país?
10 días estuvimos. Estas cosas se hacen muy a pulmón, así que pudimos estar haciendo el rodaje durante 10 días y después nos agarró la pandemia, pero lo pudimos terminar en 2 años. Quienes están en el mundo audiovisual dicen que es bastante rápido para un largometraje, así que estoy contenta porque es una experiencia en la cual aprendí un montón. Sé que todavía tengo mucho por aprender de este otro lenguaje para comunicar, que es el del cine documental, que me apasiona y que, bueno, llegado a esta altura de mi vida, pude empezar a incursionar en esta producción.
Yo preguntaba por no sé si temiste en algún momento por tu vida allí en El Salvador.
No, sí, una siente la inseguridad por estos relatos que yo les transmitía, pero no temí por mi vida porque estábamos acompañadas. Una no se arriesga, no va a lugares. Sí, un día que teníamos que trasladarnos sería como de una provincia a otra, ¿no? Íbamos en auto y pasamos por un pueblo que los pueblos son muy pintorescos, muy bonitos, y una pretende mirar, sacar una foto en el camino, y bueno, el conductor, la conductora que nos llevaba nos dijo, acá se suben los vidrios y no se mira demasiado, ¿no? Esta sensación de que, bueno, claro, había lugares, aunque una no percibiera que podían ser riesgosos, en ningún momento sentí más que eso, ¿no? Que tomar precauciones y que había un riesgo latente que no podíamos ver, ¿no? Pero que, claro, según la quienes conocían, las lugareñas, estaba ahí presente y que no había que bueno, que había que tomarlo en cuenta, que había que prestar atención.
Sí. Este documental tuvo ya un preestreno allí en Berlín, en Alemania. ¿Qué escuchaste? ¿Qué dijeron? ¿Cómo lo recibieron?
Mira, ¿sabes qué? Fue muy bonito, porque en marzo sí se hizo un preestreno en Berlín en el marco de la Red Unidas, un encuentro de la Red Unidas, que es una red que integran referentes, líderes, defensoras de derechos humanos de Latinoamérica con alemanas, ¿no? Y a partir de una iniciativa del gobierno federal de Alemania. Y me sorprendió mucho cómo se conmovieron muchas de las presentes en la sala. Era una sala pequeña, en un cine muy bonito de Berlín, que eran latinoamericanas. Y muchas me agradecieron por haber, bueno, haber puesto mi ojo, mi escucha en esta lucha latinoamericana, en esta lucha de un país tan pequeño, centroamericano, tan pobre, dándole voz, que de eso se trata, ¿no? A otras mujeres que la tienen, que por supuesto tienen esa voz que a veces no se escucha con tanta potencia. De eso se trata el documental también, de amplificar voces. Así que me generó como mucha emoción el agradecimiento y la emoción de al ver la película, porque las historias, bueno, conmueven a mí cada claro. vez que la vuelvo a ver, y ya la vi varias veces, imaginarán, me conmueve hasta las lágrimas, ¿no? Algunas partes, algunas escenas, saber que depende del lugar donde vivas, como sabemos que ocurre, tenés más o menos garantizados tus derechos, y en Centroamérica, en este país, en El Salvador, lamentablemente para las mujeres es muy difícil la vida.